RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Contando hasta 10, una mirada crítica reflexiva a los problemas más comunes de la sociedad. Acompañado de
música, especialistas, buenos consejos y 10 cápsulas que los llevarán a navegar en lo más profundo de su ser.
Dirección y coordinación,
Ana Mónica Grismaldo.
Producción, Alejandro Díaz. Contando hasta 10.
En Contando hasta 10, el invitado del día.
Buen día, estimados oyentes, bienvenidos a su programa Contando hasta 10. Les habla, como es habitual, Ana Mónica Grismaldo desde el municipio de Fusagasugá, donde se encuentra una de las 65 sedes de nuestra Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Bienvenido a toda la comunidad académica, docentes, estudiantes y personal administrativo. De nuevo, estamos llegando a cada uno de sus hogares con temas relacionados con la cotidianidad. Y aún seguimos en momento de pandemia, de confinamiento, estamos en un tercer nivel y debemos seguir protegiéndonos. Por favor, practiquemos las medidas de bioseguridad. Y precisamente alrededor de este tema de la pandemia, decidimos pues invitar a un médico que ha querido compartir su experiencia, no solamente profesional, sino personal y también social, en relación a lo que ha significado este año, que ha sido muy complejo y difícil para todos nosotros. Hoy nos acompaña y saludamos especialmente a Dora Lucía González, en la ciudad de Bogotá. Ella es estudiante del programa de comunicación social, quien se ha querido vincular a través de su escenario de prácticas profesionales a Contando hasta 10. Dora Lucía, bienvenida.
Un cordial saludo, profesora Ana Mónica, a usted y a toda la audiencia de Contando hasta 10. Es un agrado poder estar con ustedes el día de hoy. Precisamente esta propuesta radial donde se tratan temas de la cotidianidad me parece muy oportuna en estos tiempos de cambios y contingencias. Bogotá es una de las zonas del país más abatidas por el COVID-19, estando al tope casi todo el tiempo de la pandemia.
En efecto, Dora Lucía, los medios de comunicación nos lo reiteran todos los días, estamos en un tercer pico del nivel, nos hemos confiado demasiado. La invitación, reitero, el autocuidado y la protección de los demás. Y hoy en Contando hasta 10 quisimos invitar a un médico profesional del área de la salud, porque queremos ir más allá, compartir el testimonio y un relato alrededor de lo que ha implicado no solo para su vida profesional, sino personal, el tema del COVID-19. Dora Lucía, tú tienes a este invitado, a quien agradecemos y a quien le doy la bienvenida. Gracias por estar con nosotros aquí en Contando hasta 10. Adelante, Dora Lucía.
Buenos días, profesora Ana Mónica y audiencia de Radio UNAD Virtual. Nos encontramos hoy con el doctor Emiro Valverde, médico especialista en medicina de emergencias de la Universidad del Rosario. Es un gusto tenerlo acá hoy con nosotros, doctor Valverde. Bienvenido a Contando hasta 10.
Sí, muchas gracias por la invitación y un saludo muy especial a toda tu audiencia.
Doctor, hablemos primero de su historia personal. ¿Por qué escogió ser médico? ¿Qué lo motivó a escoger esta carrera y por qué especialista en medicina de emergencias?
Yo vengo de una familia que no tiene una historia de personal de salud, en la que en el sitio de donde yo vengo, donde nace y crece toda mi familia, que es en Montería, existe esa figura del médico como aquella persona que está disponible para todo el mundo a cualquier hora, la que le soluciona los problemas, la que alivia tanto sufrimiento, tanta angustia, y a la que en últimas recurre mucha gente y se vuelve el amigo, aparte pues del profesional. Yo siempre vi esa figura como un modelo a seguir, porque nunca lo tuve cercano. Fue el deseo de mi papá meterme en la cabeza un poco el deseo de estudiar medicina, y toda la vida siempre tuve un afán de conocer más y mejor las ciencias básicas como la biología. Ahí nace mi deseo de estudiar medicina, y a lo largo de mi carrera me di cuenta que el gusto que se comparte por la medicina no es solamente a un órgano, un sistema o una enfermedad en particular, es hacia todas las patologías o todas las enfermedades que pueden llegar. Y la especialidad que más se acomodaba a ese deseo mío de tener un amplio espectro de patologías al alcance de mi atención y de mi valoración era la medicina de emergencias.
Bueno, doctor, ¿quién era usted como profesional antes de la pandemia?
Entonces, yo hace aproximadamente un año, al inicio del 2020, me desempeño como un especialista en medicina de emergencias en un hospital de alto nivel de complejidad. veo diversa cantidad de patologías a lo largo de mi día a día, en el día, en la tarde, en la noche, los fines de semana, los días de fiesta, indistintamente de cualquier momento en el cual una persona lo necesite, ahí estaba yo para verlos. Estaba dentro de una zona de confort donde yo sentía que lo tenía todo disponible a la mano, donde yo sentía que estaba ahí cualquier especialista en el momento que lo necesitara. Me sentía bastante cómodo, digamos, en un momento en el cual, a pesar de que el trabajo de urgencias es amplio, es duro y es extenuante, era un trabajo gratificante y tenía yo a la mano muchas cosas que necesitaba para la atención de cualquier persona.
¿Y ahora qué considera que ha cambiado en su rol profesional?
Yo creo que luego de un año de ver una patología que tiene un espectro tan amplio, que puede ser una enfermedad leve respiratoria como es el COVID leve o algo moderado que requiere hospitalización, hasta un espectro tan grave que requiere un soporte de cuidado intensivo, de UCI, de ventilación mecánica, mi rol profesional se ha vuelto un rol en el cual estoy muy agradecido de los momentos fáciles de mi profesión, de los momentos de bajo flujo de pacientes, y también tengo la perspectiva de qué es lo que pasa cuando llega masivamente una cantidad de pacientes en el mismo tiempo a un servicio de emergencias. Tengo una perspectiva en el mundo pospandemia que los cuidados que antes se denominaban cuidados excesivos, como era ser obsesivo con la limpieza, el lavado de manos, el uso del tapabocas, mantenimiento de la distancia, ahora ya se ha vuelto la norma. Entonces, mi rol profesional, comparativamente hace un año, es un rol más estricto en las medidas de seguridad y también nunca antes en mi carrera profesional había sentido yo que estuviera cerca de una enfermedad la cual puede afectar mi núcleo familiar como lo es ahora. Entonces, he estado más cuidadoso, más cauto y he tenido más autocuidado con respecto a cómo yo veía mi trabajo hace un año.
Doctor, usted ha estado laborando desde el inicio de la pandemia del año pasado. ¿Cuál fue su percepción en ese tiempo y qué ha cambiado ahora?
Manejamos en el transcurso del año que ha pasado, al principio, mucha incertidumbre, mucho miedo, mucho desconocimiento. Había muchas fuentes de información diversas que hoy en día sabemos, algunas eran creíbles, otras no. Yo creería que de un año para acá, el principal cambio ha sido ver cómo la confianza en los avances médicos, en la ciencia, ha permitido ir desgranando qué es lo que de verdad funciona en la medicina y qué es lo que definitivamente o no funciona o hace daño.
Dora Lucía, estimados oyentes, nosotros ya regresamos. Continuamos con este testimonio que nos quiso compartir el doctor Emiro Valverde. Ya regresamos.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
En Contando Hasta 10, el invitado del día.
Bueno, y continuamos con el testimonio que nos quiso compartir a través de Contando Hasta 10 el doctor Emiro Valverde. Una pregunta que tengo yo desde estudio, doctor, ¿cuáles fueron los principales retos que usted tuvo que asumir en este momento de pandemia?
Hay retos muy importantes en el trabajo del médico en pandemia. El primero es el aparente temor que existe por el contagio de unas enfermedades infecciosas y las medidas de seguridad que uno debe tener como médico que se enfrenta a estas enfermedades infecciosas. Y ha sido balancear la precaución con la seguridad que yo le debo transmitir a mis pacientes y también los cuidados que debo tener al momento de salir del entorno profesional al entorno de mi casa. El segundo momento, pues aparte de ese temor o miedo del contagio, ha sido enfrentarse a la llegada masiva de pacientes en una situación en la cual de una manera constante hay escasez de recursos. En particular, cuando tenemos momentos pico en el servicio de urgencias, queda la tranquilidad que en algún momento va a haber un momento valle, un momento en el cual se equilibran las cargas. Cuando uno se encuentra en un pico de una pandemia, la certeza de que va a llegar ese alivio o esa disminución del número de pacientes no la tenemos. Es una certeza que se convierte en una esperanza. Y el momento, digamos, retador más importante ha sido tener enfrente una cantidad de personas que requieren un determinado número de recursos que tú no les puedes brindar y no tienes certeza de cuándo se los vas a brindar.
En su vida familiar y personal, ¿qué fue lo más difícil?
Yo puedo contar dos momentos difíciles en la vida familiar y personal. El primero fue al inicio, cuando ya aumentaron en primera medida el número de casos, cerca de la mitad del año pasado, tomé una determinación personal de alejarme de mi núcleo familiar por el riesgo de la exposición. El primer momento fue tomar la decisión de estar lejos de mi familia, lejos de mis hijas, lejos de mi mamá. Y el segundo momento difícil en mi vida familiar y personal fue la determinación de que esto se volvió una nueva normalidad y por más que nos cuidemos y por más obsesivos que somos, no podemos estar sin nuestra familia cerca porque esa es nuestra ancla y nuestro alivio en los momentos difíciles. Entonces yo diría, primero, la decisión de alejarme por un par de meses mientras pasaba un pico, y el segundo, el darme cuenta de que el pico, a pesar de que pase, no exime a la persona de la necesidad de estar cerca de su familia.
¿En algún momento se sintió discriminado por ser parte del personal de salud o vulnerado en su ejercicio profesional?
Yo recuerdo mucho, cerca del principio de la pandemia, los momentos en los que se veían por las noticias hechos de agresión a personal de la salud que llevaba uniforme o elementos distintivos de la salud. Fue un momento en el que me sentí atemorizado de ir a hacer mercado por miedo a que las personas me vieran como un ente contagioso o como un riesgo para su salud. En la medida que se fue normalizando la pandemia en el sentido de las medidas, ese miedo ha ido disminuyendo. Una segunda instancia en la que sentí algo de trato diferente fue al momento de relacionarme con el día a día con el colegio de mis hijas o con la parte educativa de mis hijas, cuando otras personas que tenían el tiempo y la disponibilidad de espacio para estar el 100% con sus familias criticaban hasta cierto punto o veían mal el hecho de que una persona no estuviera al 100%. Nosotros como médicos no tuvimos trabajo domiciliario o trabajo en casa o home office. Nosotros tuvimos que venir todo el tiempo. Y en muchas ocasiones me sentía atrasado con respecto al resto de las familias en el trabajo educativo del colegio en casa de mis hijas.
¿Qué es lo que más lo ha afectado profesionalmente en esta situación?
Desde el punto de vista del ejercicio de la medicina, yo creo que el momento crítico ocurre cuando uno se ve en un cuello de botella, donde uno ha hecho su labor como sabe hacer, como se ha preparado y con la mejor voluntad, y existe un bloqueo de esa salida de los pacientes que yo ya he definido y manejado y se tienen que quedar bajo mi cuidado más del tiempo necesario. Lo segundo siempre ha sido el manejo que se le ha dado a la información a las familias, sobre todo el personal que se ha vuelto a dar la información por teléfono a las personas que están por fuera del área de aislamiento. Pueden ser personas jóvenes, pueden ser personas adultos mayores. Es difícil no tener unos ojos a los cuales mirar cuando uno está dando una buena o una mala noticia. Y eso, como profesional de la salud, nos drena y nos genera bastante tristeza.
Bien, doctor, usted, siendo parte de la primera línea de atención, ha tenido que asumir muchos retos. La complejidad del paciente, la pérdida de muchos pacientes más, amigos, colegas, el agotamiento, el cansancio. Entre tantas penalidades, ¿qué le ha generado satisfacción?
En particular, la satisfacción nace mucho tiempo. El trabajo de urgencias es un trabajo muy desagradecido porque uno tiene contacto con una gran cantidad de pacientes, pero uno en últimas no sabe cómo les va al final de su proceso que lo lleva a urgencias. Cuando uno tiene chance de volver a ver esos pacientes por cualquier razón y uno sabe que lo que hizo tuvo un impacto sobre su proceso, sobre su enfermedad, a veces ni siquiera sobre su vida, pero el hecho de uno saber que hizo su mejor esfuerzo y verlo tiempo después reflejado en un familiar agradecido, en un paciente agradecido, o en un paciente que puede que ni se haya dado cuenta quién eras tú, pero que tú sabes que le fue bien, es lo que más satisfacción.
Sin lugar a dudas, doctor Emiro, solo gratitud para con el profesional del área de la salud, no solamente médicos, sino enfermeros y todos los que han estado al frente de esta compleja situación. Dora Lucía, para tomarnos un receso, tienes una invitación. ¿De qué se trata?
A esta hora del día vamos a escuchar a Fonseca con el tema Por Pura Curiosidad de su álbum Agustín.
Por culpa de esa boca que estoy queriendo morder, ya no duermo, ya no duermo. Por culpa de tus ojos y de tus curvas, mujer, estoy enfermo de amor, no sé qué hacer. Ese vestido negro que te pones tú me tiene analizándote de norte a sur. Voy por la carretera de tus caderas toda la noche entera por pura curiosidad. Cuando la luz se apagó, yo me acerqué a darte un beso y a ti te gustó. Por pura curiosidad, así fue que nos pasó. Y aquí me tienes buscando un lugar para dos con este aguacero.
Conservación, actualidad alimentaria, espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora Unadista, Password Alimentos.
En Contando Hasta 10, el invitado del día.
Bueno, estamos con el doctor Emiro Valverde. Doctor, una pregunta. Han habido cambios, sin lugar a dudas. Aquello que en un momento fue anormal, ahora forma parte de nuestra cotidianidad. Hablemos de ello.
Uno de los cambios ha sido en la normalización de las medidas que, como dije antes, se veían como paranoicas al principio. No era normal portar un tarro de alcohol y higienizarse las manos 6, 7, 8 veces al día. No era normal usar tapabocas cada vez que uno estuviera en un entorno en el cual no fuera su casa. no era normal mantener un distanciamiento. El cambio más importante se ha dado en que ahora vemos los beneficios que trajo estas medidas que en un momento parecían excesivas. Tenemos menos enfermedad respiratoria diferente al coronavirus, tenemos menos enfermedad gastrointestinal, la tasa de pacientes que llegan con infecciones en los picos de lluvia, en los picos de invierno es mucho menor. Esos han sido los cambios más importantes que yo he visto a lo largo de esta pandemia.
Doctor, son muchos los desafíos de un especialista en emergencias. ¿Cuál recuerda usted que haya sido el caso más difícil que atendió en esta época?
Más allá de un caso en particular, yo diría un momento. Fue un momento de pico, de consulta, en el cual tener que tomar una determinación con respecto a las posibilidades de recuperación de un paciente que ya veo o que ya puedo predecir que está en un punto de no retorno, y tener que decirle eso a una familia que está detrás de una ventana, detrás de una puerta, que no puedo tener contacto diferente a un contacto telefónico, es lo que emocionalmente más ha sido duro. Tener que decirle a alguien que de pronto no está en el país, no está en la ciudad, lo que se espera que pase, a veces sin tener una confianza al 100% de certeza, y escuchar el quiebre de la voz de la otra persona ha sido de las cosas más difíciles que he tenido que ver.
La pandemia en Colombia tuvo dos puntos altos en cuanto a congestión hospitalaria. ¿Cuál considera usted que fue el más complejo de manejar?
Puede ser el más complejo y puede que no sea el único porque pueden venir otros. El último pico de la pandemia es un pico en el que hubo una percepción mixta de cansancio a las medidas de bioseguridad y de pico de contagio en el país y en la ciudad. Entonces, tener que lidiar con una población que consulta urgencias, tanto cansada como prevenida con la pandemia, ha sido de lo más difícil. Tener que ver el arrepentimiento de las personas que se reunió en algún momento de una festividad y que luego de eso tiene que enfrentarse a las consecuencias de esa decisión, como puede ser la pérdida de un familiar o la enfermedad prolongada o la discapacidad de un familiar, ha sido de lo más complejo que hemos tenido que manejar.
Doctor, usted ocasionalmente es coordinador en el turno de área del área de urgencias. ¿Cómo ha sentido la respuesta de sus compañeros en esta época de pandemia?
Se crea un vínculo de colaboración, que es un vínculo que va más allá del trabajo, en el cual, a diferencia de las otras personas que hicieron de cada domicilio, de cada casa una isla, nosotros nos quedamos con una comunidad hospitalaria dentro de nuestro trabajo, no solamente entre médicos, sino también enfermeras, auxiliares, camilleros, bacteriólogos, personal de seguridad. Y se vuelve una relación más cercana, uno conoce un poco mejor a sus compañeros, y en la medida que uno se vincula más y mejor con sus compañeros, se crea como un sentido de comunicación y complicidad implícito, en el cual uno no solamente se comunica con palabras, sino que puede anticipar la necesidad de sus compañeros. Se crea un vínculo de colaboración, camaradería. A pesar de estar viviendo un momento estresante, pueden haber momentos de felicidad y celebración manteniendo las medidas de distanciamiento.
Después de las jornadas laborales, que para un especialista tienden a ser extenuantes, pues por la recarga laboral que se tiene, ¿qué es lo primero que quiere hacer cuando llega a casa?
Lo primero que me veo obligado a hacer siempre fue darme una ducha, que la ducha al principio era para removerme el aspecto físico del riesgo de infección, pero después se volvió en un ritual en el cual en la ducha no solamente se deja la posibilidad del contagio, sino que se lavan ese estrés emocional, ese cansancio, esa pesadez, y se llega como una persona nueva al domicilio, a la casa, a estar con la familia, lejos de los problemas o lejos de las adversidades que uno tenía cuando salió del trabajo.
Bueno, doctor, ¿qué le aconsejaría a nuestra audiencia como médico en esta nueva fase de vacunación que adelanta el gobierno nacional en el país?
Confíen en los avances de la ciencia, confíen en la prevención como el paso principal para evitar la enfermedad. Sepan que es mejor y más fácil tener una vacuna que tener la enfermedad.
En Contando Hasta 10, cápsulas, cápsulas,
cápsulas, cápsulas,
cápsulas.
El uso de la mascarilla es esencial para contener el coronavirus, así lo indica en su página de internet la BBC. El uso de una mascarilla por sí sola no previene la propagación del coronavirus, pero ayuda mucho a contenerlo según varios estudios sobre el tema. Recientemente, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades en Estados Unidos afirmó que usar dos mascarillas, una de tela y otra quirúrgica, bien ajustadas, puede reducir la propagación del virus en un 90%. Según expertos, la mascarilla aporta al menos dos beneficios: protege a quienes la usan y al mismo tiempo protege a quienes rodean a una persona infectada.
En Contando Hasta 10, cápsulas, cápsulas,
cápsulas,
cápsulas, cápsulas.
El COVID-19 no solo afecta y mata a los ancianos. Según el portal digital de BBC News Mundo, el riesgo de desarrollar síntomas graves de COVID-19 aumenta con la edad y los adultos mayores tienen un mayor riesgo. La razón de esto es muy simple y no tiene nada que ver con el coronavirus. Cuando envejecemos, nuestro sistema inmunológico responsable de la defensa de nuestro cuerpo también envejece. Sin embargo, esto no significa que las personas más jóvenes sean inmunes al COVID-19. Incluso aquellas que no tienen comorbilidades como diabetes, hipertensión y obesidad pueden desarrollar los síntomas más graves de la enfermedad, requiriendo hospitalización e incluso morir a causa de ella. El riesgo de muerte por COVID-19 entre los menores de 50 años, especialmente los jóvenes de hasta 30 años, se considera bastante bajo. Pero el hecho de que la probabilidad de muerte sea baja no quiere decir que estén libres de caer en estado grave. BBC News Mundo obtuvo testimonios de enfermeras en España que aseguraron que las neumonías derivadas del COVID-19 estaban complicando en pacientes jóvenes. Este virus podría llevaros a los jóvenes al hospital durante semanas o incluso matarlos, dijo en marzo de 2020 el director general de la Organización Mundial de la Salud, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Además, advirtió que aunque en algunos casos no vayan a sufrir más que síntomas leves, lo que hagan muchos jóvenes puede ser la diferencia entre la vida y la muerte para otra persona.
Cápsulas, cápsulas,
cápsulas,
cápsulas, cápsulas.
El coronavirus no es una gripecita. La gripecita con la que despreciaron al coronavirus el presidente brasileño Jair Bolsonaro o el expresidente estadounidense Donald Trump dejó estadísticas globales con mayores tasas de mortalidad que la gripe estacional. Ambos mandatarios, afirman en su página la BBC, restaron importancia a la gravedad del COVID. No obstante, en Brasil, el COVID-19 fue la causa de muerte con más víctimas el año pasado, superando otras enfermedades de alta letalidad como ictus, infartos y neumonía, según datos del portal de transparencia de las oficinas de registro. También Estados Unidos, según la CDC, el COVID fue la principal causa de muerte en los últimos meses.
Cápsulas, cápsulas,
cápsulas, cápsulas,
cápsulas.
El coronavirus tiene origen animal y no fue producido en un laboratorio. Cuando el COVID-19 comenzó a extenderse por todo el mundo, su origen apuntaba a un mercado de mariscos en Wuhan, China. Según el portal digital de la BBC News Mundo, a principios de este mes, un equipo de la Organización Mundial de la Salud responsable de investigar la aparición del SARS-CoV-2 concluyó, después de una misión en Wuhan, zona cero de la pandemia, que toda la evidencia apunta a un origen animal del nuevo coronavirus. Todos los datos que hemos recopilado hasta ahora nos llevan a concluir que el origen del coronavirus es animal, dijo a los periodistas el jefe de la misión de la Organización Mundial de la Salud, Peter Bin Amberek. El trabajo de campo no provocó ningún cambio en las convicciones que ya teníamos antes de comenzar a investigar, agregó. Según Amberek, los datos muestran que el nuevo coronavirus apareció en murciélagos, pero es poco probable que estos animales se encuentren en Wuhan. Aún no ha sido posible identificar al animal intermedio, explicó. Amberek agregó que la hipótesis de que el nuevo coronavirus escapó de un laboratorio es extremadamente improbable. La investigación sobre el origen del coronavirus es todavía un trabajo en curso, concluyó al portal BBC News Mundo.
Cápsulas, cápsulas,
cápsulas,
cápsulas,
cápsulas.
Asimismo, asegura en su página la BBC que el contagio por envases y alimentos es mínimo. A comienzo de la pandemia, miles de personas denunciaron en las redes sociales la angustia de tener que limpiar regularmente los envases y los alimentos. En agosto del año pasado, la Organización Mundial de la Salud dijo que no había casos confirmados de COVID-19 transmitidos por alimentos o envases de alimentos, pero enumeró una serie de precauciones para evitar la contaminación cruzada, la transferencia de microorganismos causantes de enfermedades de un alimento a otro por medio de un vector. También dice que no es necesario desinfectar los envases de alimentos, pero las manos deben lavarse bien después de manipular los envases y antes de comer. Al principio de este mes, esta premisa fue reforzada en un nuevo informe publicado por la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos. En él, la agencia informaba de la probabilidad de que los envases y los alimentos transmitan el coronavirus. Según la publicación, no hay evidencia comprobada de que los alimentos o sus envases sean una fuente probable de transmisión de coronavirus. La Organización Mundial de la Salud a su vez recomienda usar desinfectante de manos antes de ingresar a las tiendas, si es posible, así como lavarse bien las manos cuando regreses a casa y también después de manipular y alimentar productos comprados. La entrega a domicilio no debe ser motivo de preocupación, pero es importante lavarse las manos después de recibirla. Algunos expertos también recomiendan usar bolsas de plástico solo una vez.
Cápsulas, cápsulas,
cápsulas,
cápsulas,
cápsulas.
¿Es posible contraer el COVID-19 dos veces? La investigación realizada por la Agencia de Salud Pública del gobierno británico, Public Health England, encontró que la mayoría de las personas que han contraído el COVID-19, un 83%, tienen inmunidad durante al menos 5 meses. Pero los casos de reinfección por COVID-19, aunque raros, se están identificando en varios países. Según el portal digital de la BBC News, la mayor preocupación de los especialistas, sin embargo, es la reinfección por nuevas variantes. Si un número considerable de personas que ya fueron infectadas comienzan a dar positivo por COVID-19, puede ser que haya una variante en circulación capaz de eludir los anticuerpos producidos por el sistema inmunológico después de una primera infección. La reinfección por variante es una de las hipótesis investigadas para explicar el brote de hospitalizaciones y muertes ocurridas en enero en Manaus, Amazonas, donde se detectó la variante brasileña. La ciudad ya había sufrido mucho por la primera ola de la enfermedad. Una encuesta publicada en la revista Science el 9 de diciembre estimó que el 76% de la población de Manaus habría contraído el COVID-19. En teoría, este número, si es correcto, sería un porcentaje suficiente para generar la llamada inmunidad de grupo o de rebaño, que ocurre cuando el elevado número de personas con anticuerpos es capaz de detener la circulación de la enfermedad porque se hace difícil encontrar personas vulnerables y el virus pierde fuerza. Pero en enero, los hospitales de la capital amazónica comenzaron a llenarse rápidamente hasta el punto de que la estructura de salud pública colapsó y decenas de personas murieron por falta de oxígeno. Una hipótesis para que este nuevo aumento de casos COVID-19 es que parte de ellos se debieron a la reinfección por la variante P1 que circulaba de Manaus en ese momento. También se descubrieron variantes del coronavirus en Sudáfrica y en el sureste de Inglaterra. En los tres casos, las nuevas variantes más contagiosas jugaron un papel importante en el caos provocado por las altas tasas de infecciones y hospitalizaciones. Las medidas de contención y la vacunación son, según los expertos, factores clave para prevenir los brotes por nuevas variantes.
Y hasta aquí, contando hasta 10, los estuvimos acompañando
Dora Lucía González
y quien les habla, Ana Mónica Grismaldo. ¡Felicidades!
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.